Ser Podcast. A que voy yo y lo encuentro.
Yes, we all left.
Con Diana Oliver.
We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood.
Diana Oliver, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Diana es especialista, es periodista especializada en maternidad e infancia, es autora del libro Maternidades Precarias, y te hemos invitado ya a la ventana porque no podemos ser ajenos, nos guste la Navidad o no, a que ya estamos de lleno en estas fiestas, y no solo porque ya están las luces, ¿eh? No solo porque ya hay quien esté poniendo el árbol, el Belén en casa, y si no, lo harán en breve, sino porque ya hemos incorporado, Diana, otro millón de cosas a estas fiestas, que si el elfo que hace travesuras, que si las galletas con forma de muñeco, que si ese posado familiar con pijamas iguales. O sea, por un lado me parece divertidísimo, pero por otro, no sé si se nos está yendo de las manos, pero por el agobio que me produce a mí solo de pensar todas las cosas que tengo que hacer.
Sí, sí, es que ya no solamente es una carga más ahí de cosas y de tener esa mente creativa, ¿no? De poder hacer todas estas cosas, el calendario. Calendario de Adviento, el elfo,
hoy escribe sobre esto en El País, ¿no?
Sí.
Ese calendario de Adviento
sí.
que viene de hace, ¿qué? ¿Dos siglos? Y
nada.
Lo estamos recuperando.
Sí, sí, sí. Esto es una cosa que lleva 200 años ahí y que se hacía para esperar la llegada de la Navidad el 25 de diciembre y que de repente ha tomado pues ha mutado, ¿no? Hacia esas cajitas numeradas que se van abriendo y podemos encontrar chocolates, juguetes, hasta libritos, de todo, ¿no? Y bueno, ya el sentido este tan religioso que tenía ya no es tanto y ahora es más algo pues más divertido, más consumista también, ¿no?
Sí, y esas publicaciones en redes sociales de los padres y las madres que hacen ellos con sus manos el calendario de Adviento mientras hornean sus galletas.
Claro.
Con forma de muñeco de jengibre. Es que claro, para eso hay que tener
tiempo y dinero. Tiempo y dinero, porque hay un montón de cosas que podríamos hacer ahora, ¿no? Antes poníamos el árbol y el Belén, quien en su casa ponía el Belén, pero ahora tenemos, pues eso, todas estas cosas que al final es una carga más, ¿no? Una obligación más para padres y madres, sobre todo para las madres, que cuando llegas a la noche y te tienes que poner a montar el calendario de Adviento o a preparar las cosas del día siguiente, la ropa, ¿no? El disfraz de la función de Navidad, pues es una carga bastante importante la que llevamos.
Vamos a saludar a Alejandra Melús, es maestra, experta en atención temprana y especialista en inteligencia emocional, autora del libro Incondicional. Alejandra, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Un placer.
Igualmente, ¿son las exigencias, las expectativas las que nos llevan a estar al borde del estrés? ¿Es la falta de red o todo junto?
Pues mira, yo creo que la verdad es que, como comentaba Diana, se nos está un poco yendo de las manos, ¿no? Todo lo que tiene que ver en torno a infancia parece que lo queremos adornar con eso, con consumismo y con un millón de actividades que parece que, si no, pues nos sentimos un poco culpables, ¿no? Las familias, de no rellenar con todos este tipo de eventos lo que es, pues bueno, pues lo que en sí ya es motivador o ilusionante como es la Navidad, ¿no? Yo creo que no necesita de tanto adorno para que un niño la disfrute de manera feliz y lo viva con ilusión.
Lo que pasa es que, claro, lo que decía, luego entras a cualquier red social o ves la publicidad o los anuncios en la tele y, claro, siempre te queda con la cosa de si estoy consiguiendo llegar a tener unas Navidades perfectas para mi hijo, para mi hija. ¿Cómo podemos protegernos las madres de estas comparaciones?
Hombre, la verdad es que sí que al entrar, ¿no?, en redes sociales nos vemos un poco invadidos y, bueno, como comentaba también Diana, incluso en su artículo en El País, ¿no? Sí. Estos calendarios de Adviento que vemos, pues que, pues eso, hace 5 o 6 años, yo soy mamá de una niña de 12 y de 2 niños más pequeños y recuerdo que las primeras Navidades de mi hija, que tampoco hace tanto, ¿no? No necesitábamos de un calendario, ni existían los elfos, ni había todo esto alrededor, ¿no?, de la Navidad. Y ahora pues nos vemos pues que ya en sí la Navidad es un momento muy estresante, ¿no? En la que hay que preparar la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. Hay que, bueno, pues ir al festival de Navidad y, como decía Diana, buscar ese disfraz, ¿no? Sí, que cada vez es más elaborado y más complejo. Y que todo esto, sobre todo, recae muchas veces en las familias, en las mamás, en muchos casos. Yo que acompaño familias con asesorías, son muchas veces las mamás las que trasladan esto, ¿no? Que llegan a la cama a las 12 o a la 1 de la mañana después de 1000 tareas y se acuerdan ya en la cama de, bueno, pues es que resulta que el calendario no lo hemos hecho hoy o mañana no lo he preparado o el elfo a ver si esta noche se mueve al sitio que tiene que moverse, ¿no? Y nos encontramos ante una presión, aunque no existieran las redes sociales, nos vivimos siempre en la comparación, ¿no? Pero esta comparación es parte de los adultos, no de los niños. Realmente yo iría mucho a preguntarle al niño en concreto qué es lo que le hace feliz, ¿no? Porque a veces, si nos fuéramos a esta parte y le preguntáramos a nuestro hijo o a nuestra hija qué es lo que te hace feliz en esta Navidad o qué es lo que te gustaría a ti hacer, seguramente que nos diría, pues, oye, pues pasar la tarde juntos o ir a ver las luces de Navidad o alguien me ha comentado que en este escaparate ponen un Belén y me encantaría ir a verlo. Y ese sería el planazo, ¿no? Y no haría tanta falta, tanta parafernalia.
Claro, y también ocurre, ¿no?, que tenemos un poco de miedo a que, bueno, el resto de niños y niñas en clase, ¿no?, o sus amigos tengan todas estas cosas, ¿no? Y parece que, ¿cómo va a ser tu hijo o tu hija la única que no va a tener el calendario o el elfo en casa, ¿no? Que parece que siempre también nosotras nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que, bueno, pues yo creo que este miedo te lo dan el día que te quedas embarazada, ¿eh?
Ya no se te quita nunca.
Exactamente, es en torno a todo, ¿no? No sé si os sucede a vosotras, pero es verdad que la comparación está ahí en todo, ¿no? No es solo en esto. Hace unos días escribía yo otro artículo para El País sobre los cumpleaños infantiles que se han convertido en bodas, ¿no?
Sí.
Y creo que cualquier evento que tiene que ver en torno a infancia parece que... si no tiene demasiado gasto, demasiado consumismo, demasiado adorno, parece no ser suficiente. Y es que al final muchas veces le preguntas a tu hijo después de un cumpleaños de este estatus y dice, al final del día está pues muy cansado, irritado, irascible, no quiere ponerse en la foto que nosotros queríamos, no quiere abrir los regalos de los cientos de personas que han venido, ¿no?
Entonces, claro, porque a lo mejor me pregunto, toda esta saturación y en este hiperconsumismo en el que vivimos a lo mejor tiene otra cara, ¿no? Y es que afecta a los niños tanto estímulo de una manera negativa.
La saturación, ¿no?
Exactamente. Claro. Yo muchas veces lo veo, ¿no?, en las familias que acompaño y que quieren cumplir por todas estas expectativas, ¿no?, desde el cariño y el respeto, por supuesto. Ellos lo hacen con la mejor intención, ¿no? Todos lo hacemos de la mejor manera que sabemos y podemos. Pero es verdad que no nos damos cuenta de que los niños no necesitan esto, ¿no? A veces su planazo puede ser quedarse un día en casa entero, ¿no?, en pijama, sin tener ni siquiera que ducharse, ¿no?
Sí, sí.
Ese es su mejor planazo ese día y fíjate, aquí incluso te compro el que todos vayamos en el mismo pijama navideño, porque igual de los gastos que vamos a tener, pues es casi uno de los obligados, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que nuestros niños crecen todos los años y al final pijamas les compramos, ¿no? Pues bueno, igual este es uno de los que menos nos perturba nuestras navidades. Pero sí que, exactamente, el de los menos malos. Pero es verdad que todo esto tiene que elegirse en torno a que a una libre elección, ¿no? Esto a mí me hace feliz, esto comulga con los valores de mi familia, es lo que yo quiero, ¿no?, para nosotros. A nosotros esto nos cuadra, sí o no. Porque, bueno, pues igual para el resto no es muy estresante, pero para mí incluir todos estos eventos dentro de la Navidad puede convertirse en todo lo contrario a la felicidad y la ilusión de lo que yo quiero en esta época, ¿no?
Alejandra Melús, experta en atención temprana, autora del libro Incondicional, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Gracias a vosotras por invitarme, un placer.
Un abrazo. Hablando de Navidad y de regalos y de lo que necesitan los niños, otro tema que seguro que barajan en más de una casa es la llegada del primer móvil. Según los datos del informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, presentado este mes por el Ministerio para la Transformación Digital, más de un 50% de los niños tiene móvil en quinto y en sexto de primaria, que esos son, ¿qué?, 10, 11 años.
Sí, sí.
¿Sí? Y ese porcentaje supera el 80% en primero de la ESO, que son 12 años, ¿no? Sobre bienestar digital sabe mucho Antonio Rial, que es doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si se puede considerar la entrega de un móvil como una especie de rito de paso a la adolescencia contemporánea.
Pues así es, o así parece ser, y los datos lo siguen evidenciando de manera, vamos, irrefutable claramente. Es decir, que pensemos que necesariamente en el paso de sexto de primaria a primero de la ESO tiene que haber ese ritual iniciático per se obligatorio y hay que regalarle, comprarle el móvil, entre comillas, creo que es una falacia que tenemos que desmontar. Efectivamente, hay un salto del 50 al 80%. No puede ser que el 80% de chavales, cuando resulta que no se recomienda la normativa europea española con menos de 16 o de 14 en el caso de España, el estar presente, registrado y usuario activo en redes sociales, y vemos que efectivamente el 80% ya tiene móvil en primero de la ESO, pero que el 95% en primera de la ESO ya está en redes sociales. Es decir, es más prematura incluso la llegada de las redes sociales a la vida de un chaval que la llegada del móvil. Es decir, porque a través de una tablet, a través del móvil de sus padres, pueden ser ya estar registrados, entre comillas, ser usuarios activos ya en redes sociales. Y eso les está influyendo. Es decir, el ser humano es un ser social por naturaleza, decía Aristóteles. Y realmente esa búsqueda del contacto social es inherente al ser humano. El problema es que, a día de hoy, la capacidad educativa y socializadora que tienen las redes sociales es infinitamente mayor que tiene la familia o que tiene la escuela. Claro. Por tanto, ¿quién está socializando y educando y formando como persona a tu hijo? Plantéatelo.
Claro.
Y la llegada temprana de la tecnología es de todo, pero menos inocua.
Claro, eso precisamente leíamos que según el Plan Nacional sobre Drogas, un 20% de los adolescentes entre 14 y 18 años pues ya presenta un uso problemático de Internet y de las redes sociales. En ese escenario, yo creo que es normal, ¿no?, que sea algo que nos preocupe, que haya muchas familias que están intentando retrasar al máximo este momento y lo que se encuentran muchas veces en los institutos y en los colegios, porque cada vez llega antes, es que hay una lucha ahí, ¿no?, de gigantes, de muchos niños que acaban teniendo, como comentaba Marta, ¿no?, ese 50%, muchos niños ya tienen móvil, y esos padres y madres que casi contra ¿no?, David y Goliat parece esto, se encuentran con que es muy difícil resistirse a eso, ¿no?
Pero cuando decimos que es imposible ponerle puertas al campo, yo, entre comillas, lucho contra ese topicazo. No solamente no es imposible, sino que es absolutamente necesario. Claro. Es decir, porque estás dejando... Mira, no hay nada que tenga tanta capacidad históricamente, digamos, en la historia del marketing, de influir en los comportamientos, en los deseos, en las emociones, en las creencias, en las expectativas, en la ideología de un ser humano, y más en una etapa tan vulnerable, especialmente como es la adolescencia, que las redes sociales. Entonces, o hacemos algo activamente y valientemente, entonces crucemos los dedos. A mí esa pasividad y esa anestesia en la que vemos, bueno, que vivimos instalados en los últimos años, realmente me enfada, me molesta.
¿Pero no crees que vamos un poquito a mejor, Antonio? ¿No crees que ya somos más conscientes?
Claro, es decir, está habiendo conciencia, sobre todo en la parte que tiene que ver con los riesgos. Es decir, estos últimos años, pues todos los estudios y las instituciones y las alarmas están saltando en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, problemas de sexting, problemas de nuevas formas de pederastia, de grooming, de las conductas de riesgo online. Pero hay una cosa que tiene que ver con el uso de la tecnología que es más importante, que es la salud y en particular la salud mental. Esa sobreexposición en las redes sociales, esa constante espiral de comparación social, de validación del otro y de la búsqueda del like para ser alguien, para tener una buena autoestima y, por tanto, tener un buen, digamos, un cierto soporte emocional, es realmente perverso. Y lo que vemos es que esos chavales que se construyen alrededor de las pantallas desde edades tempranas y que no hay un contrapeso desde casa, de su entorno, a nivel emocional y educativo, porque la balanza está claramente desequilibrada, las tasas de ansiedad, de depresión, de somatización e incluso de acción suicida se multiplican por 3 o por 4. Por no hablar de todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño y la calidad de vida relacionado con la salud.
Sí, sí.
Este macroestudio que acabamos de hacer precisamente con el apoyo del Ministerio de Educación Digital, con UNICEF, la Universidad de Santiago y el Consejo General de Colegios de Informáticos pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, con datos de 100.000 chavales de aquí, de ahora y de los nuestros, esa evidencia. Por tanto, a partir de ahora tenemos que ser más proactivos y tenemos que implicarnos, tomar partido sin duda.
Me gustaría que escuchemos el mensaje que decía anoche Leticia Dolera cuando recibió el premio Ondas por dirigir la serie Pubertad.
Documentándome para Pubertad, aluciné directamente con la crisis de atención en la que estamos, todos y todas, pero sobre todo nuestros adolescentes. Estamos tolerando que las grandes tecnológicas y sus aplicaciones adictivas secuestren su capacidad de reflexión, de pensamiento y de generar una narrativa interior que les conecte con ellos mismos, con quiénes son, qué sienten, qué les pasa, qué les angustia, qué les hace felices. Por eso me pone muy contenta cuando gente me para por la calle, me manda mensajes y me dice que están viendo Pubertad en casa, en familia, con sus hijos, hijas, sobrinos, que están después de cada capítulo parándose a hablar, sentándose en el sofá, a charlar con ellos, a preguntarles cómo están, qué les pasa.
¿Qué reflexión hacéis de esto que contaba ayer Leticia, Antonio?
Pues yo comparto 100% esa inquietud y ese mensaje que tiene que calar, porque efectivamente está... Lo que está en juego es lo que más queremos en la vida. Es decir, los que tenemos hijos, yo creo que no hay nada que se iguale, ¿no? Por tanto, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que velar no solo por una buena educación y desarrollo como personas, sino por su salud. La OMS, desde el año 2014, no hace dos días, sino que hace 11 años, en una reunión de un Sanedrín en Tokio, en el mes de agosto de 2014, dejó muy claro que se trata de un enorme problema de salud pública. Decías tú antes por los propios porcentajes. Es decir, que bueno, hay un 20,5% en el estudio que tiene un uso problemático de Internet, no está reconocido por la OMS como una adicción. Nosotros utilizamos criterios mucho más finos a nivel clínico, a nivel diagnóstico, y estamos hablando de un 5,7. No es lo mismo, son cuatro veces menos. Pero aún así estamos hablando de, en la posible adicción a las redes sociales, de 300.000 chavales en España. Si vas a los videojuegos o vas al juego que está prohibido para menores, tienes la mitad, tienes 100.000. Es decir, que tenemos, en términos de prevalencia, en términos epidemiológicos, es un enorme problema de salud pública. Y si a eso le unes todos los problemas que genera a nivel de estilo de vida saludable, y por tanto no saludable, y de salud mental, doblemente tenemos un problema de salud mental. Tenemos que tomar partido.
Antonio, ¿no crees que también se está dejando demasiada responsabilidad a las familias en este sentido?
Ahí voy. Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué hacemos en términos preventivos? ¿Por dónde empezamos a mover ficha? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Interpretamos lo que es la prevención como una gran pirámide. Arriba está la cabeza de los chavales, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Estamos fiando el esfuerzo preventivo a dar miles de charlas que nos filtran, por suerte para ellos. Y eso no es prevención. Debería haber programas de prevención que de manera transversal se implanten en el sistema educativo, adaptado a cada franja de edad, a cada curso y con continuidad a lo largo de todo el curso y con profesionales y con materiales. Luego hay una parte que tiene que ver con las familias, una parte que tiene que ver con el sistema educativo, todo en su conjunto, es decir, que eso hay que meterlo, pero luego en la base de la pirámide hay más margen de maniobra, está la industria, está la administración. Claro. Y no me vale que la industria se autorregule. Tenemos que establecer un marco de responsabilidad y de compromiso. Diría, una de las cosas que se está, entre comillas, peleando es el tema del safety by design, es decir, que tiene que estar diseñado las aplicaciones, las plataformas, conscientes la industria de que una parte importante de sus clientes, de sus usuarios, son menores de edad. Eso tiene que estar adaptado. Claro. No puede ser que tiene que estar el padre buscando a ver cómo pongo yo cortafuegos
límites
para que no entre aquí.
Claro.
Oye, ¿y en esta línea estarían los teléfonos tontos, digamos? ¿Sería una solución intermedia?
Eso es. Desde mi punto de vista, es una solución intermedia. Que, bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas que por ensayo-error. Pero ahí tiene que haber una parte de marketing de la propia industria. Si la propia industria contraprograma con un marketing diciendo que eso realmente, porque no le interesa ese negocio, y que tú tienes, te estás perdiendo y no es rentable y no es la decisión inteligente comprarte, entre comillas, ese móvil primitivo que realmente no te da una serie de funcionalidades que estás desaprovechando y te brinda otras y te, entre comillas, te lo vende de una manera muy, 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 muy potente y muy inteligente, realmente poco margen de maniobra vamos a tener. Es decir, el marketing es la herramienta más potente para cambiar el mundo. Tenemos que apostar y lograr que haya un marketing social y un marketing de responsabilidad y de compromiso con esto que tenemos entre manos. Y la administración tiene la obligación de regular, digamos, para que esto se haga.
Yo no sé si esto dentro de unos años será un poco como la regulación del tabaco ahora, ¿no? Y de cómo se ha regulado el alcohol, el tabaco y muchas cosas así. Y, sí. Y dentro de unos años nos echaremos las manos a la cabeza viendo pues cómo los niños con 11 años tenían un móvil, ¿no?
Casi los que lo vemos de una manera, tomamos distancia un poquillo. Yo soy experto en metodología, profesor de metodología y entre comillas, desde un punto de vista de la psicología social, la psicología de los grupos. Si yo me retiro un poquito y veo desde, pues eso, desde el alto de la montaña un poquito la ciudad, la puedo ver con más claridad. Y nos estamos rasgando las vestiduras por cosas que si las vemos con cierta distancia es que son impepinables.
Claro.
A mí no sé, no tengo ningún problema de ético ni de conciencia, ni atenta contra las libertades individuales. Eso sí, lo que tenemos que darle, digamos, a esta línea de actuación y de valentía, un marco de coherencia, siempre bajo un enfoque de derechos. Claro. Digital. Sí, sí. Nuestros hijos, nuestras hijas, tienen todo el derecho del mundo a beneficiarse de las potencialidades, de las ventajas de la tecnología. Pero nosotros, no ellos, tenemos la obligación de protegerlos en el entorno digital. Esa es la premisa, esa es la pauta.
Y que lo puedan utilizar de acuerdo, lo primero, a sus capacidades y a sus necesidades.
A sus edades y después, claro, es que tenemos ya en quinto y sexto de primaria, tenemos más del 50% que tiene móvil y tenemos ya un alto porcentaje, alrededor del 20% incluso, que ya a esas edades duerme con el móvil en la mesilla de noche. Es decir, no puedes dejarlo al arbitrio de que este chaval con 10, 11, 12 años, es que no fuimos adolescentes, tal vez nunca, no lo sé, ya, y se nos olvidó, de que él se autorregule. Yo siempre digo que un móvil en la mano de un chaval es como la gran lámpara de Aladino de los nuevos tiempos.
Claro.
Es decir, el niño frota y puede tener que contacto social, amigos, amistad, sexo, puede tener dinero fácil, puede tener entretenimiento, puede tener lo que quiera tener.
Sí, sí.
Cualquier cosa que se le ocurre, poner el móvil en la mano de un niño de 11 o 12 años en la mesilla de noche y aspirar a que no lo vaya a tocar durante toda la noche, pues a mí me parece como poco una ingenuidad. Entonces sí que hay una cosa que los padres pueden hacer y deben de hacer: retardar la edad de inicio, la edad de llegada del móvil a la vida de sus hijos, para que estén más armados, más maduros, más preparados, ir preparando el terreno, ir educando, reforzar todo lo que tiene que ver con educación de valores, habilidades sociales, empatía, asertividad, pensamiento crítico. Si todo eso lo dejamos de trabajar y adelantamos la llegada de algo tan potente como un móvil, redes sociales y todo lo que viene de la mano, realmente la balanza tiene que estar realmente desequilibrada.
Está clarísimo, está clarísimo. Antonio Rial, investigador, doctor en psicología social por la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Antonio.
Gracias a vosotros. Un placer.
Diana Oliver, hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Me voy a hacer mi calendario de Adviento.
Venga, vamos a ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.